que queda mismo.
Hace 40 años, el blanco más negro de Brasil, Vinicius de Moraes, grabó un legendario long play en la Fusa de Buenos Aires. Por aquellos años, el genial músico y poeta recorría las calles porteñas y también las montevideanas para difundir su arte, encarando a la bossa nova más que como un género musical, como una actitud frente a la vida. Estas numerosas visitas del Vinicius bohemio a la región, aficionado al whisky y a las mujeres, aparecen recogidas, entre otras cosas también su etapa diplomática, en nuestro Vinicius, un libro de la periodista argentina Liana Benner, donde reconstruye su historia en el Río de la Plata entre mediados de la década del 60 y fines de los 70. La publicación, editada por Random House Mondadori, y fue presentada ayer en la Feria del Libro para conocerla de primera mano, es que recibimos a su autora aquí en Perspectiva. Diana, buenos días, gracias
por acompañarnos. Un gusto.
¿Tenés idea de cuál fue la primera vez que tenés un recuerdo de Vinicius, que alguien te haya contado una historia, que hayas escuchado su música, que hayas visto una foto?
Sí, yo empecé a escucharlo siendo muy chica, como cuento en el prólogo del libro. No puedo decirte con precisión, podría tener 11, 12 años, 10, la primera vez que escuché el disco. Me gustaba, adoraba la voz de Vinicius. Yo no entendía portugués, pero esa voz me llenaba, la voz, la música. Me gustaba mucho la tapa del disco también, la foto. Me acuerdo que me la pasaba mirando la tapa de ese disco. Y fíjate que fue tan grande el impacto. Esto nos pasó a muchos, por lo menos porteños. Ricardo Lacuán, que fue guitarrista de Vinicius, me comentó que a él le pasó algo parecido, pero por otras razones. Él ya comenzaba a tocar la guitarra y el impacto con ese disco fue muy grande. Pero para los que no nos dedicamos a la música, creo que ese disco contribuyó a que nos formáramos un imaginario de Brasil. Por esto creo que Vinicius fue un excelente embajador cultural de Brasil. Paradójicamente, porque fue un diplomático no tan elogioso, digamos, no tan bueno.
A ver, según contás en las primeras páginas del libro, no.
Claro.
Que están dedicados, entre cosas, a su etapa en Montevideo.
A su etapa consular acá, exacto. Él, bueno, de algo tenía que alimentar las cuatro bocas de esos cuatro hijos que tuvo. Claro. Después vendrá la quinta hija cuando ya estaba fuera de la diplomacia, ¿no? Pero esto estaba claro que era una actividad como ganapán. Y él dijo, no soy inútil para otra cosa, bueno, me metí en la diplomacia. Cuando yo viajo a Río por primera vez, a Brasil en realidad, bueno, fui a Río solamente, viajé también al norte. Claramente estuve buscando esas huellas de la bossa nova en Brasil. Y esto nos pasó a muchos. Esto lo hablaba con mi editor, Pablo Abeluto, le pasó exactamente lo mismo. La esposa argentina de Vinicius también, ella siente que tiene que conocer a Vinicius y a Toquinho, luego vendrá el enamoramiento de Vinicius como hombre, por ese disco, por lo que emanaba de la poesía de ese disco. Entonces, eso es el primer recuerdo que yo tengo de él, que es la música con la foto, porque en la tapa hay un montaje de fotos, ¿no? de los tres brasileños que hacen el disco, Vinicius, Toquinho y María Creuso. Y luego ya, pero mucho más adelante, ya sobre el final de la adolescencia, leeré su obra. En mi casa estaba la antología poética que editó Ediciones de la Flor, pero yo no la leía. Después comencé a leerla. Para mí la piedra de toque fue el disco. Eso fue lo que desató ese enamoramiento, ese encantamiento.
Bueno, que le pasaba a mucha gente. Bueno, sí. Le pasó a Divinsky, al editor de Vinicius, cuando logra prácticamente sin dinero y menos contactos que Vinicius en Río de Janeiro, en el Copacabana Palace, le habilite el poder editarlo en español. Y bueno, y a partir de eso, el tener todo un mercado enorme que lo consumía como músico, también pudiendo consumirlo como poeta. ¿Cómo fue el trabajo de investigación para hacer este libro?
Fue un trabajo muy exhaustivo que a mí me llevó un año, pero durante ese año yo no leía otra cosa que no fuera lo vinculado al tema. Cuando te digo leía, me refiero a la impresión que yo hacía de las fotos, de las notas que tomaba en hemerotecas. Por ejemplo, en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional o en el archivo de Crónica, al que yo tuve acceso porque yo trabajé en el diario Crónica. Es un archivo formidable. No era, a partir de eso fui consciente que estaba entrando en un territorio virgen que nunca se había escrito, no solo sobre Vinicius, porque el libro no es una biografía. La figura central es Vinicius, sobre la que se va armando el libro, pero el libro también levanta un clima de época donde se experimentaba con muchas cosas, donde se experimentaba, bueno, con, entre otras cosas, el amor libre, donde se experimentaba con el nuevo periodismo, se estaba fundando un nuevo periodismo en Argentina. Vinicio fue amigo de muchos de esos periodistas y poetas, porque conciliaban las dos formas de ejercer la palabra escrita, la poesía y el periodismo, donde se experimentaba sobre exportar o no la Revolución Cubana, importar o no la Revolución Cubana. En fin, era una época de muchos cruces, de muchas culturas que se hibridaban, que se cruzaban. ¿Y cuál era ese escenario de cruce? La noche, en el caso de Vinicius, ¿no? Que es esa porción que se rescata en el libro. En un mismo ambiente coexistían personas que hoy nos pueden parecer tan incompatibles como Bambino Veira, como Libertad Leblanc, como Vinicius de Moraes, y como poetas del estilo Francisco Urondo, que fue un poeta muy notable de la Argentina, que termina muriendo en un enfrentamiento con el ejército, ¿no?
Sí, sí, para eso hay una imagen que es muy fuerte que pasa en Montevideo, que tiene que ver con una de esas fechas muy tradicionales para las familias, donde bueno, un grupo de uruguayos, por un tema de una desgracia familiar, decide ir a una especie de cabaret en el Parque Rodó, donde quedaba un barman chileno, tres chicas y un señor en el fondo que resulta ser Vinicius de Moraes, solo en Montevideo. ¿Qué cosas pensás que encontró, aparte de ganarse el pan, por ejemplo en el caso de Montevideo, pero también en Buenos Aires, después Vinicius y después en Punta del Este, encontró un lugar fuera de ese sonido urbano que era la bossa nova, fuera de su entorno natural de Río de Janeiro primero y de Brasil después, donde la gente entendía su lógica?
Es muy interesante lo que me preguntás, porque creo que una de las tesis del libro, que están así en medio en un estado larval, apuntan a esto, a tratar de desentrañar por qué ese éxito que tuvo, porque yo puedo afirmar que fue popular en el Río de la Plata Vinicius, no de masas, que eso es otra cosa. De masas podría ser Sandro, no fue un cantante de masas, fue un cantante popular. Me parece que él comenzó a ser reconocido como un cantante popular en Buenos Aires, en Montevideo, en Punta del Este, cuando ya la bossa nova había sido sobrepasada por otros ritmos, por ejemplo, por el tropicalismo, por Caetano Veloso, Gilberto Gil. También hay que tener en cuenta que el golpe de Estado en Brasil es anterior al de Uruguay, al de Argentina, o por lo menos al más sangriento, ¿no? Del Río de la Plata. Y esto también le trajo algunas dificultades de difusión a Vinicius, pero lo cierto es que aquí, me parece, y la música de Vinicius de Moraes hizo de contrapeso con lo gris y lo melanco del tango. La juventud, yo no escuchaba el tango, la juventud, los jóvenes de finales de los 60 y comienzos de los 70 no escuchaban tango, no iban a bailar tango. Entonces, en la bossa nova se encuentra esa otra poesía que expresa otra sensibilidad, otra forma de vida, que expresa otras búsquedas, otra forma de estar en el mundo. Y también la imagen que emana de la mujer, por ejemplo, es diametralmente opuesta a la mujer pérfida del bolero, del tango, ¿no? Es una mujer solar, la mujer de la bossa nova. Creo que esto, podría aventurarme a decir que esas canciones habrán sido la banda sonora de tantos encuentros amorosos de aquellos años, ¿no?
¿Qué cosas te parecen que lo vuelven a Vinicius tan especial? Vos recién decías, yo escuchaba en mi casa ese sonido, yo miraba en mi casa esas fotos, y a medida que pasó el tiempo me obligué a poder conocer qué es lo que había allí. Mm. ¿Qué te parece que era? El momento, a las cosas que le cantaba, los ritmos que utilizaba, bueno, el virtuosismo de algunas de sus acompañantes, ¿no? Olvidá que Toquinho es un guitarrista maravilloso, mucho más allá de un señor que acompañaba a Vinicius, que ha hecho una carrera muy muy grande también como cantante, pero es un guitarrista de excepción.
Sí, tenemos que aclarar que cuando yo lo escuchaba, ya Vinicius había fallecido o estaba en el último año de su vida, fue cuando yo comencé a escucharlo. En mi caso, como lo escribo en el prólogo, de ese disco para mí emanaba una belleza indestructible, con la que no había con qué darle esa belleza. Y para mí cumplió una función balsámica ese disco, como algo restaurador, en medio de un contexto tan tan gris, tan adverso, como eran los años más feroces de plomo en la Argentina. Escuchar esto era decir, bueno, hay otra vida posible, existe otra forma de vivir, puede haber otra forma de vida, que la cotidianidad sea distinta, que la cotidianidad no sea el miedo, que la cotidianidad sea el amor, que la cotidianidad sea algo más expansivo, más solar. En mi caso fue eso, la belleza, podríamos decir, en un término más general, ya hasta sí. Si querés filosófico, ¿no? La belleza, algo que creo que Vinicius en algún momento se definió como un mártir de la belleza. Y me parece que también es central en la poesía de Vinicius y en él como cantante y también como hombre, porque, bueno, creo que su pasión por las mujeres también se explica con esta búsqueda de la belleza, ¿no?
Diana, gracias por compartir estos minutos con nosotros.
No, la agradecida soy yo.